¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos, cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro, esto es Club Lumière, estamos empezando en la tarde de Radio Provincia, la 97 UNE, ¿sí? La FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros aquí, Club Lumière, para empezar a hablar de mucho material cinematográfico. Hay estrenos, hay series, tenemos de todo, ¿no, Esteban? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes a la audiencia. Sí, por supuesto, prestos a comenzar una nueva función de Club Lumière, en la cual vamos a ir desandando, ¿sí?, algunos de los estrenos cinematográficos de las carteleras comerciales. También vamos a estar hablando del espacio Inca, en este caso el Ecoselec, del Centro Cultural y la Malvinas en 1953, y algunas películas que llegaron a la plataforma, series nacionales que comienzan a hacerse cada vez más, en este caso siempre por parte de plataformas internacionales, que es lo que más me parece el nicho donde quedó el cine argentino, ¿no?
Sí, cine y series. La producción audiovisual notoriamente tiene como financiamiento a los capitales privados, esencialmente a las plataformas. Llega como a cuentagotas lo que fue quedando de algún tiempo con financiamiento del Inca o hablamos hace un tiempo de la película Misionera, que tiene financiamiento de Misiones.
Claro.
Y algo del Inca, digamos, y algo del exterior. Nos contaba, cuando hacíamos la entrevista, nos contaba esas cosas. Sí, un periodo súper, súper complejo, como ustedes lo saben de sobra. Bueno, y además tendremos columnas, amigos que vienen aquí a la amplia mesa de Club Lumière para analizar mucho material. Y hay música muy buena, muy nueva, ¿sí? Amor Elefante, esta emblemática banda que hemos sabido disfrutar mucho hace varios años atrás, casi en la prepandemia, bueno, volvió con disco nuevo que suena así.
Empieza a llamarse, viene llevando, llega adelante, días corriendo, noches buscando, siempre diciendo, ¿cuántas más, más van a más son para mí estas dejas?
Una mujer se quema a lo bonzo en el despacho de un director del banco BVB después de que le negaran un préstamo de 800.000 pesetas. Procesado por abusos deshonestos, un miembro del tribunal del arzobispado de Sevilla. Juana T. denunció haber sido objeto de preposiciones humillantes, entre comillas, cuando fue a pedir la nulidad matrimonial. El comandante de artillería AFA mata a su mujer y después se suicida. Todo empezó por una discusión motivada por las malas notas de su hija. Sus vecinos recuerdan al comandante como un hombre encantador. El violador de Orcasitas se suicidó ayer en la cárcel, incapaz de afrontar la vergüenza de haber sido violado repetidas veces por varios reclusos. Ángel Moya, condenado a 4 años de prisión por prostituir a disminuidos físicos. 5 cabezas rapadas matan a puñaladas a 2 marroquíes y a 1 dominicano. Descubierta en Madrid una red de prostitución infantil y grabación de vídeos porno en la guardería Prosperidad. La edad de los niños oscila entre los 3 y 6 años. Continúa en paradero desconocido el parricida Joaquín García, el portugués. Buenas noches, señoras y señores, con ustedes Andrea Caracortada, ofreciéndoles en exclusiva lo peor del día.
Club Lumière, para los amantes del cine.
No estoy buscando, ya hace rato que encontré 3-4 joyas que me levantan la noche en la red. Amigas, estamos pensando algo muy impactante. Estoy segura, vamos a encontrarlo. Tendremos 1,000,000,000. Si me preguntas, te puedo decir, nos va a ir re bien y espera algo más. Vamos a viajar, vamos a existir para el mundo entero.
para mí.
Decime, ¿quieres tomar algo?
No.
Alguito fresco, una cosita con hielo, algo.
No. Bueno, sí, sí, algo fresquito, un poco de hielo.
¡Mamina! ¡Mamina! ¡Mamina!
Señora.
Tráete algo fresquito para tomar, mamina, ¿eh? Unos vasitos, un poco de hielo. Vinito tráete, ¿eh?
Bueno.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio. Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a analizar uno de los estrenos que hemos tenido recientemente. Vamos a hablar de lo nuevo de Brad Pitt, ¿sí? Este emblemático actor norteamericano, ya icónico, que con más de 60 años viene a protagonizar un film que, claro, como lo dice el título, F1, originalmente porque es la sigla que utiliza la Fórmula 1 hoy como forma de identificación. Un film que viene a dar cuenta el rubro en particular, el digamos, más profesional de las carreras de automóviles, ¿no?
Claro, así es. Lisandro, el film toma el punto de vista de Sonny, que acá interpretado por Brad Pitt, es un experimentado piloto, que fue una promesa de joven de la Fórmula 1, pero que un grave accidente lo dejó afuera. Hoy tiene una vida nómade, circula por el mundo según cual sea su propia su próxima carrera y corre cualquier tipo de competencia. Uh-huh. Eso queda muy claro. Y su rutina cambia cuando su ex compañero de equipo y amigo, un español, Rubén Cervantes, acá interpretado por justamente Javier Bardem, es propietario de un equipo de Fórmula 1. Acá el equipo es ficticio, ¿sí? Uh-huh. Si bien todos los demás equipos,
todos los demás,
todas
sí,
las
claro.
escuderías uh-huh. son reales, uh-huh. Este es ficticia, le propone correr una carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que para un piloto es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como lo dice la película, pero uno puede entender que es como jugar al fútbol en la máxima liga.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero el camino de la redención que se le presenta, ¿no? A este, justamente, a esta promesa de la Fórmula 1, ya grande, que tuvo un accidente, que sueña constantemente con ese accidente, no va a ser fácil. Primero porque la escudería está última, está pronta a la quiebra, la quieren vender, su compañero es un narcisista, el espíritu de equipo está destruido. Entonces, a partir de ahí, una película que habla de la Fórmula 1, pero también sobre las segundas oportunidades y reflexiona un poco sobre el aprendizaje de trabajar en equipo, podemos decirlo, ¿no? Todos aprenden a trabajar en equipo.
Claro, la propuesta que nos viene a traer Brad como productor y protagonista, ¿sí? Esto vale decirlo, es básicamente una ficción muy bien lograda, me parece a mí, muy bien desarrollada, sobre la Fórmula 1, con el auspicio y el conjunto de acompañamiento de la propia Fórmula 1. Se filmó, digamos, vemos muchas carreras reales, vemos pilotos reales, vemos los circuitos de carreras sí, reales.
Fernando Alonso, Lewis claro, Hamilton.
Que es productor ¿no? también de la película. O sea, es un institucional puro y duro de la Fórmula 1, pero con una ficción realmente muy destacable. El director, en este caso, es Joseph Kosinski, que es el mismo director de las últimas Top Gun, de Oblivion, de Tron. Es un director realmente muy interesante también, atención con él, muy joven, que en este caso toma, me parece, recursos clásicos, podríamos decir, de la narrativa. En principio está aquella promesa que terminó en, digamos, caída su carrera o en fracaso su carrera producto de un accidente. Ese es como un leitmotiv clásico de la literatura, de la narrativa, de cualquier tipo de película donde una vieja gloria vuelve luego de un trágico pasado. Es un recurso, nunca falla.
Sí, sí, sí. Una promesa que no llegó, ¿no?
Exacto. O sea, la frustración es clave falló. En este sentido. Sí, sí. Que por alguna razón, y aparte una herida grave, bueno.
Sí, luego, sí, sí. No consiguió la expectativa que se tenía en él.
Exactamente, exactamente. Luego, como contrapartida, aquí un afroamericano, las reglas de la convivencia y, digamos, y de la política cultural de la corrección indica que si está Brad como protagonista, tiene que haber un afroamericano, como para balancear, así Benetton ha triunfado en el mundo. Entonces, en este caso, es él, será la joven promesa. Entonces, como es joven, tiene a mamá al lado, obviamente Brad es un hombre de 60 años ya, tiene a mamá al lado que le da consejos, tiene a una especie de manager que más le interesa que esté en redes que otra cosa, y él es medio impetuoso e inexperto en el sentido de, digamos, de que sabe lo que puede saber a su edad. Y muy de esta época, él se entrena con los simuladores, ¿no? O sea, básicamente para que ustedes se imaginen, es los jueguitos que en algún momento existían para los chicos están adaptados hoy para los principales profesionales del deporte de cualquier rubro. Entonces, las máximas, digamos, profesionales deportivos, los máximos profesionales deportivos se entrenan con simuladores, con una especie de, digamos, de creaciones 4D o inmersivas que les permite estar como adentro de una partida de lo que sea que hagan.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y la pista tiene la forma, exacto, justamente de la próxima carrera, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, corren en Monza, corren en Las Vegas.
Exacto, en un montón, en Abu Dhabi. También. O sea, por eso digo, es lo principal de lo principal. Está en todos esos territorios. O bueno, no sé si Brad Pitt habrá viajado a todos lados, pero tiene momentos, digamos, donde se ha filmado algo en eso. Y luego estará el desafío, como bien decís vos, del equipo, ¿no? El pibe está como tratando de entender, Javier Bardem es el mejor amigo de Brad Pitt, eran viejos amigos, viejos camaradas, y entonces está el desafío como de, bueno, venzamos la situación. Además está en una situación, como vos bien describías, muy conflictiva. Todas son las características clásicas de la narrativa dramática, digamos. Tiene como punto por punto el joven inexperto, el viejo héroe, que viene luego de una conflicto,
vieja escuela,
la vieja escuela, como el programa de Seba acá, Moyano. Digo, un conjunto de recursos que hacen que todo fluya realmente muy bien. Obviamente, además, está bien hecha la peli. Me parece que el desafío está bien. Brad Pitt tiene un carisma impresionante, hay que decirlo. Y está muy bien la idea de yo lo hago por el placer de sentir que vuelo, dice él. No por el dinero, sino por sentir esa impresión, digamos, ¿no? Esa sensación que es la de estar en otra dimensión cuando corren a 300 kilómetros por hora.
Sí, sí, es una constante dentro de la película, es ¿por qué hacer eso? Uh-huh. Y él siempre dice, no lo hago por dinero, ¿no?
Claro, claro.
Hay una sensación física que tiene, uh-huh, el personaje,
claro,
que va más allá de eso. Como decíamos, bueno, hay cameos de pilotos reales, uh-huh, aparecen algunos pilotos reales, se los nombra constantemente, uh-huh. Uh-huh. Bueno, decíamos Fernando Alonso, Lewis Hamilton, está también Max Verstappen, que, uh-huh, creo que hay algún cameo muy chiquitito en un momento que aparece ganando una carrera, pero se lo nombra constantemente como el número uno de la Fórmula 1, uh-huh, y en las carreras aparece como, uh-huh, el rival a vencer, ¿no? En algún sentido. O sea, todos pilotos, uh-huh, reales. En los créditos aparece también Franco Colapinto. Uh-huh. Yo la verdad que no lo vi en ninguna imagen.
Yo tampoco.
Me da la impresión que no está. Quizás aparezca en alguna carrera, uh-huh, digamos, pueda aparecer en alguna carrera. Yo la verdad que no.
Lo que me comentaba,
por lo menos no lo he visto.
Lo que comentaba con la gente de deporte acá, con Juan Canale aquí en la mañana, sí, era que el propio Colapinto había contado que había visto, o sea, que daba cuenta de que había estado en algún recorrido en donde estaba Brad Pitt o donde estaba la filmación. Creo que no ha llegado, que no se ha dado la situación, pero bueno. En definitiva...
Claro, pero aparecen los créditos de la película, por eso, exacto, claramente puede haber sido alguno de los pilotos.
Exacto,
¿sí?
Exactamente.
Que aparecen justamente,
exacto,
en la carrera. Esto muy, muy pronto puede... O sea, son cosas que pasan porque además... Como decíamos, la película se traslada a los lugares reales. Uh-huh.
Es bien, insisto en esta idea de que es como la mesa chica de la Fórmula 1 sentándose y diciéndole, miren, tengo un proyecto genial, es Brad Pitt haciendo la película de nosotros. No, sí, la va a hacer. Entonces sí, es sí, toda la estructura, sí. Sí, todo el mundo.
Más allá que tiene una estructura dramática, que era un poco acá la que escribíamos, y que está basada... En los relatos occidentales, ¿no? Uh-huh. La idea de una promesa que falló cuando todos tenían esperanzas en él, que vuelve a tener una segunda oportunidad ya de grande, que se acerca, digamos, ¿no?, a un equipo, que el equipo está destruido, están todos peleados con todos, un joven narcisista afroamericano, uh-huh, él es un blanco rubio, se lleva muy mal, y bueno, y a partir de ahí... aprenden a trabajar en equipo. Más allá de eso, después es claramente un institucional.
Sí, sí, sí. Es las dos cosas, la verdad que muy bien hecha. Está la rubia que se enamora perdidamente de Brad Pitt, claro, eso tampoco podía faltar, que él intenta conquistarla, le cuesta, pero que finalmente sucede. Así que la verdad que me parece que es disfrutable. Incluso creo yo, más allá de que les guste o no la Fórmula 1, es probable que muchos amigues sean nacidos, ya sea por Colapinto o previo, a estar atento a la Fórmula 1. Yo creo que igual está bien en la realización. Yo la vi en el Atmos, acá en el Sala Rocha Atmos, una vez más el agradecimiento a toda la cadena Cinema La Plata que nos permite disfrutar del mejor cine que podemos aquí en la ciudad, y en ese sentido la verdad que sonaba muy bien, con lo cual la verdad que aprovechen todas las opciones, ya sea en la Ciudad de La Plata donde estén, para ver entonces esta buena película nueva que llega con Brad Pitt. Tiene un funcionamiento interesante a nivel internacional y nacional en la taquilla, más que aceptable dada las condiciones actuales, con lo cual lo recomendamos entonces F1, sí, o Fórmula 1, por varias cosas, ¿no?
Sí, Esteban, sí, 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 la verdad que es interesante. Y otra de las cosas que muestra, me parece, y que es novedoso, son, digamos, dentro de los equipos que hay, más presencia de mujeres, ¿no? Justamente, y quería, cuando vos decías, bueno, una mujer rubia que se enamora, bueno, uh-huh, es una ingeniera que hace un poco... la estrategia de las carreras, uh-huh, y, uh-huh, y además trabaja...
El diseño de los autos.
El diseño de los autos. Entonces, sí, en ese sentido, bueno, esto es algo que me parece que también, al narrarse a sí mismo, uh-huh, es un lugar de hombres, es un lugar, pero donde las mujeres empiezan, uh-huh, a tener cada vez más lugar, y aparece acá una ingeniera en carreras en estrategia y diseño de autos, con la que, bueno, Brad Pitt un poco se va a enamorar, pero también mostrando cómo mujeres han, digamos, teniendo un lugar muy importante en lo que hace, digamos, a los equipos y a las franquicias, ¿no?
Sí, tipo. Sí, me parece que está bien. Insisto, creo que lo podemos disfrutar. Él construye un personaje muy interesante, bien hecho a su medida, ¿sí? Un galán que no se retira, digamos así. Eso es F1 o Fórmula 1.
Hola, Rebeca. El juez ha insistido en que hablemos. Desde pequeña solo fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi insignificancia, yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió?
Sí, claro.
Estuvisteis discutiendo. Yo soy. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco.
Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, sí, un momentito.
Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso creo que nunca te lo perdonaré.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Oh.
17-19 horas. En la UNE. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En 10 días... murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos... los que estamos siempre en el medio.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota. En Club Lumière, el cine fantástico y bizarro, te lo presenta Federico Ambrosis.
Continuamos en Club Lumière, 17:35. Bueno, estamos entonces con la posibilidad de analizar y debatir un poco algo del material que tenemos últimamente y por eso tenemos del otro lado de la línea al muy querido amigo Fede Ambrosi. Fede, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Aquí en esta fría pero interesante, aceptable tarde platense, ¿no?
Está lindo, pero está lindo para ver cine también. Exacto. Ver series. Así que es un buen momento.
Sí, tal cual. Bueno, ¿y qué tenemos hoy para recomendar?
Bueno, voy a recomendar el cine indonesio. Uh-huh. Voy a meter en el subgénero de la acción, que realmente en Indonesia es todo un boom. Históricamente, pero en los últimos años, a fuerza de muchísimas películas, han logrado romper el límite de las más de 17.000 islas que tiene Indonesia. Uh-huh. Y llegar a Occidente. Y es realmente... asombroso porque ha desperdigado talento por todo el mundo y también hoy por hoy en Hollywood, que el director que voy a hablar y de los actores que voy a hablar están produciendo las futuras películas de acción que vamos a ver en las carteleras del cine comercial y de Hollywood, así uh-huh. que me parece interesante cómo desde un pequeño país ha logrado el cine de acción extenderse por todo el mundo.
Sí, me imagino. Bueno, sí, contanos, ¿y de qué vamos?
Bueno, vamos a hablar de Fuera de las Sombras, de Shadow Skies, que es una película que se estrenó en Netflix el año pasado, pero lo interesante acá es su director, que se llama Timo Tajanto, que por ahí lo han escuchado en alguna de las columnas de Ramiro García Bogliano, porque es ni más ni menos que parte de los hermanos de Mo Brothers, que han hecho muchas películas de cine de terror en Indonesia, que es otro subgénero que se produce mucho en ese país. Uh-huh. Pero en algún momento de su carrera se dividieron. Uno de los hermanos Mo se fue más para el cine de terror y Timo Tajanto ha quedado haciendo cine de acción y es realmente formidable porque se ha especializado en eso. The Shadow Strike es su segunda película en Netflix, porque The Big Four había sido su primera, uh-huh. pero acá donde empieza todo es de la mano de un inglés que se llama Gareth Evans, que por ahí también lo han escuchado, uh-huh. director de Apostle. El tipo estaba haciendo un documental en Indonesia de artes marciales, y ahí conoció a un estudiante y un profesor y se entusiasmó tanto que hizo su primera película de cine de acción y la rompió, premios por todos lados, y terminó haciendo, esa película se llama Merianto, uh-huh. y después terminó haciendo The Hit Shot, que es la película que realmente gana premios en Berlín, gana premios en Sitges, y ahí empieza la carrera a despegar desde Timo, que también en la pandemia hizo una gran película que nos divirtió mucho a todos, que fue La Noche Nos Persigue. Digo divertir porque este subgénero de acción indonesia lleva la violencia hacia los extremos. O sea, mucho gore, muchas patadas, muchas armas, muchas artes marciales, pero no se lo imaginen como un cine solamente de kung fu o de karate. Acá cualquier elemento, cualquier cosa puede ser utilizado y es lo que realmente ha caracterizado a este cine indonesio, es la violencia extrema, pero ya en un momento, no es para todo el público estas películas, pero para el público de Sitges, para el público de las medianoches, creo que es un cine fantástico.
Sí, Fede, bueno, Indonesia no es uno de los países más poblados del mundo, y sin embargo, en la Argentina no sabemos nada de Indonesia, salvo que es un lugar donde hay mucho fervor por la selección nacional, ¿no? Cada vez que juega la Argentina, sí, se han hecho como fanáticos, que tienen muchos conflictos con la India. La India sí ha desarrollado quizás un cine que llega más, ¿no? Tiene una industria del cine, pero conocemos poco y es un cine, como decimos, de mucha acción, donde hay el humor. Yo recordaba una película, La Redada, que creo que tuvo una remake norteamericana, ¿no? Algunas películas de Indonesia han tenido remake.
Bueno, la gran película de Gareth Evans que hace despegar el cine indonesio es The Ride, que es la redada, que tuvo también una segunda parte, uh-huh. y es lo que también a él lo lleva a Hollywood y a gran parte del elenco de The Ride a seguir produciendo. Y uh-huh. esa The Ride es la que inspiró a toda esta camada, entre ellos a los Mo Brothers, a hacer cine de acción. Y lo interesante es que el cine de acción en Indonesia explotó en los años 30, en los 40, de la mano de las artes marciales de China, muy inspirado uh-huh. en el cine de artes marciales. Uh-huh. Muy popular en toda Asia el cine de Indonesia, no tanto en Occidente, como bien decís, llega a cuentagotas, pero fue por una mala gestión pública de la política pública audiovisual en Indonesia que en los años 90, de producir 700 películas por año, producieron 5 a 10 películas por año durante todos los años, la década del 90. Y recién en el 2010, con el boom del cine de acción y de Gareth Evans y los hermanos Bro, despegó hasta hoy por hoy estar produciendo más de 150 películas anuales, y no solamente del subgénero acción, mucho terror, mucha acción romántica, muchas series, y su público potencial es el público de la India, Singapur, China, Hong Kong y por supuesto los indonesios que acuden mucho al cine comercial. Es interesante también la estadística cuando uno cómo apoyan a su cine nacional.
Es interesantísima toda la descripción y no puedo dejar de pensar que vuelva a pasar lo mismo acá, ¿no? Que produzcamos más de 150 películas, que el público nacional vaya a verla, que tenga oportunidad el género y los las propuestas clásicas, estaría genial. Está muy bien cuando sucede eso. Bueno, pero en particular, en este caso hablamos de Fuera de las sombras, ¿no? Ese
sí,
es el título.
Fue todo un contexto que me parecía interesante para entender un poco Fuera de las sombras. Del director, del cine de Indonesia, porque básicamente Fuera de las sombras continúa el legado de Timo, de sus anteriores películas, sobre todo recomiendo Hit Shot y La noche nos persigue para uh-huh. entender esta película, que se mete siempre con el mundo de las mafias, de las triadas, en este caso un grupo de elite que se llama Las Sombras, que tiene toda una primera parte muy inspirada en Kill Bill, con samurái y muchas espadas, pero uh-huh. después le da una vuelta de tuerca, donde estas Las Sombras, un grupo de elite de asesinos, donde uno se revela y solamente por ayudar a un chico se mete con la mafia y la política de Yakarta. Uh-huh. Entonces empieza a mezclar las artes marciales, la corrupción en la política de Yakarta, la corrupción en la policía, asesinos en serie, ninjas, o sea, toda una trama donde el guión por ahí es lo menos interesante, claro, porque es solo una continuidad de una pelea a la otra que está muy bien lograda. Para aquellos que por ahí sí vieron The Raid, que es la película más popular de Indonesia, claro, que llegó a la Argentina, uh-huh. Que costaba la policía tenía que llegar hacia la azotea de la gente mafioso, solamente ese era el guión, y funcionó muy bien. Entonces, como funcionó muy bien todas las películas de Indonesia, el guión es bastante simple, y es algo que después repitió Hollywood con John Wick, que está totalmente inspirado en el cine de Indonesia, y que ahora hace muy poquito vimos en los cines el estreno de Bailarina, que es una película de la saga, claro, o en Netflix el estreno de John Wick 4.
Claro. Pensaba exactamente en esa referencia, ¿no? Es como ese estilo.
Claro, sí, sí. La Redada inclusive tuvo una remake de Stallone, ¿no? Que era más futurista, inclusive, ¿no?
Así es, sí, también se puede ver en las plataformas esa película. The Shadow Strike tiene muy buena actuación del personaje principal, que es por su ópera prima, es su primer trabajo frente a las cámaras y sorprende. Tiene muchas coreografías de artes marciales, muchísimas, muchísimas distintas locaciones, bueno, como dije, mucha sangre, mucho gore, mucha violencia, pero para los amantes de este género, inspiradísimo mucho en películas de Van Damme, de Chuck Norris, Steven Seagal, uh-huh. La van a disfrutar porque también van a encontrar escenarios de Indonesia, como la capital Yakarta, como distintas partes de la isla, que son asombrosos y que realmente están muy bien fotografiadas, así que me parece que van a descubrir un mundo nuevo, y eso es lo que me interesaba de esta película en particular.
Bien, está hecha la recomendación, entonces, Fuera de las Sombras, es como lo titularon aquí, The Shadow Strays, el título original, que está disponible en Netflix, y a partir de aquí abrimos, o bueno, utilizamos esto como excusa para hablar del cine de pura acción proveniente de Indonesia.
Así es, y muchos conocemos distintas artes marciales como el karate, el kung fu. Bueno, en Indonesia se llama Pencak Silat, es el arte marcial más brutal que se conoce y es el que se practica en estas películas. Así que, bueno, atentos a aquellos que lo disfrutan, este tipo de cine, y uh-huh. aquellos que no, tengan mucho cuidado porque hay una escena peor que la otra.
Me imagino, está todo aclarado. Entonces, Fede, gracias por estar ahí, estaremos atentos a todo lo que venga.
Gran abrazo.
Hasta luego. El amigo Fede Ambrosis recomendando Fuera de las Sombras, cine de Indonesia, que está en Netflix.
Pensando mucho, haciendo poco, porque
a veces está bien hacer nada.
El tiempo pasa como este amor que es especial. Y eso que hicimos la vez pasada dejó una huella en mí. Y algunas veces me lo imagino. Fue espectacular. Ahora siento nada, solo pensando un poco. Estoy equivocada.
No estás equivocada.
Las cosas en la casa están desordenadas. Estoy tan impactada, estoy tan impactada. Mientras la veo un rato, estoy llegando lejos. Pasó un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo. Y ahora estoy enroscada porque perdí las horas. Encima haciendo nada, encima haciendo nada.
Joven, y ya estás como vaca sin cencerro.
¿Como vaca sin cencerro?
Sí, perdida, sin rumbo, sin orientación, como yo.
¿Como usted?
Yo también estoy como vaca sin cencerro, pero a mi edad es más normal. Por eso quiero vivir aquí, en el pueblo. Cuando las mujeres nos deja el marido, porque se ha muerto, o se ha ido con otra, que para el caso es igual, Nosotras debemos volver al lugar donde nacimos. Visitar la ermita del santo. Tomar el fresco con las vecinas. Rezar las novenas con ellas. Aunque no seas creyente. Porque si no, nos perdemos por ahí como vacas sin cencerro. Mamá, ay, hija mía, con lo que me costó sacarte adelante.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas, en la UNE.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No, no, que sí, que estás en el medio, pero.
En mi momento, en Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE. La UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre.
Chorros.
No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. ¿Vamos a comer algo en mi oficina?
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Se terminó. Es doloroso, yo sé. Lo siento. Yo sé, te fuiste. Ya pasó mucho más que tiempo.
Traicionar.